Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, segundo corte aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, provincia del Chubut y para todo el país a través de las 49 emisoras de la Red Federal de Radio Nacional. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la comarca andina y continuamos con nuestra nota a los señores Sergio Chichiquian y Damián de Cerveza Fe. Hablando un poco de cerveza en sí, ahí Sergio, toma un poco la posta, cerveza Ratzel, contanos un poco de qué se trata, también si querés contarnos un poquito cómo nace el nombre y ya abocarnos un poquito al tema fabril, al tema fábrica, al tema elaboración, cómo está constituido el equipo y qué estilos de cerveza tenés.
Dale, genial. Aunque vos no lo creas, sale de una charla de recreo de la UNLA, donde nos hemos juntado un grupo de profesionales a hacer una maestría en gestión, que ya no está más en la universidad, lamentablemente. En charlas de pasillo teníamos un grupo de biotecnólogos de la Universidad de Quilmes en el grupo, que éramos como 10, los cuales yo venía trabajando para hacer un emprendimiento propio, y uno de los chicos me ofreció ser parte de un emprendimiento que estaba cerrando a escala muy chica y tratando de escalarlo a algo más profesional. Bueno, íbamos a ser 3 en un principio de la carrera, terminamos siendo 2, y con el tiempo me he quedado solo en la empresa. Pusimos Ratzel como nombre, que es enigma en alemán. No sabíamos cómo nos iba a ir, por ese motivo le pusimos Enigma.
Bien.
Un trabajo por lo menos de 3 meses buscar el nombre, que sí fue bastante difícil, porque está todo, cuando lo vas a registrar, está...
Está muy trillado todo, ¿no?
Sí, todo lo que se nos ocurría estaba registrado, así que bueno, con esto Enigma inclusive estaba registrado, y al día siguiente mi ex socio me dice... ¿Te gusta Ratzel? ¿Qué? Enigma en alemán. Listo, cerramos.
Adentro, cerramos.
Fue,
8.
Fue registrar, se registró. Bueno, y comenzamos adquiriendo un equipo chico de 500 litros, que después lo mejoramos, 2 fermentadores, y con el tiempo, bueno, llegamos a hacer algo mucho más grande hoy, con unos 14 fermentadores, y bueno, el mismo equipo de cocción mejorado, automatizado, y en la medida que pudimos, agrandamos también la parte de fábrica. Trabajamos mucho sobre el tema de habilitación, ya tenemos RNE y RNPA.
Muy bien.
Que eso nos abre un universo muy grande, como poder empezar a vender supermercado, exportar, o sea, opciones que hasta el momento no las teníamos disponibles. Así que bueno, un poco esa es la historia. Hoy contamos con un equipo de 4 personas en la fábrica.
Bien.
Y los chicos que hacen las logísticas de los bares. Y con eso, bueno, vamos cocinando. Y a poquitito empezamos haciendo una cocción, 2, 4, fuimos escalando. Y ahora toda la semana estamos haciendo doble cocciones, menos los lunes que damos limpieza de equipo profunda.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, obviamente todo eso fue acompañado por las inversiones. Ya van 6 años de proyecto, que no se toca ningún tipo de beneficio de la empresa y se reinvierte todo para poder seguir creciendo y estar a la altura del mercado, ¿no?
Tal cual, tal cual. ¿Vienen haciendo algo en lata o por ahora todo barril?
Mirá, la idea justamente, hace poco casi adquirimos un galpón que no se nos dio, un galpón grande. Y la idea era, si eso se daba, empezar a enlatar y embotellar con sistemas ya completos. Pero bueno, el galpón no se dio, por mala suerte. Habrá que esperar el momento oportuno para empezar a seguir haciendo alguna ampliación en otro lado.
Bueno, bien, fantástico. Pero bueno, siguen ahí adelante, en pie. La verdad que un equipo de 500 litros no es para nada, chico.
Mirá ahora en el 650.
Ah, bien. Bien. La verdad que es un equipo bárbaro que te da una performance muy interesante para poder laburar y para poder estar ahí abasteciendo una determinada cantidad de bares y demás. La verdad que va bastante bien, creo yo, ¿no?
Sí, gracias a Dios estamos alrededor de 12.000 litros promedio por mes y la expansión que hicimos ahora es para irnos a 24.000.
Bien.
Pero bueno, todo eso estamos esperando que explote un poco mejor el consumo interno como para poder ampliar la producción. Se está ampliando, pero más lento de lo que uno espera. Pero no obstante, estamos con alegría de... Hoy nos sobra producción. Después de 6 años, es la primera vez que podemos decir no estar corriendo atrás de la demanda, sino tener una oferta un poco más amplia como para poder cumplir holgadamente. Pues siempre, todos los años fueron complejos, pues siempre nos faltaba. Este año, bueno, estamos sobrados. Gracias a Dios que en breve eso va a quedar cubierto. Tenemos fe que se va a cubrir. Teníamos 5 estilos de cerveza, que me preguntaste también.
Sí.
Una Cream Ale, una Irish Red Ale, una Indian Pale Ale, la Porter y la Honey.
Bien.
Esos son nuestros 5 estilos en barriles de 20, 30 o 50 litros.
Bien. Y no podemos escapar a una pregunta que realmente... Siempre me interesa saber un poco cómo se manejan y cómo se organizan. El tema costo materia prima versus precio de cerveza en litro versus rentabilidad. ¿Cómo estamos parados en esa, bueno, digamos, maraña que realmente ha hecho que varios cerveceros desistan de poder seguir avanzando con sus proyectos?
Mira, justamente es el problema más grave que estamos afrontando hoy los cerveceros. Las devaluaciones constantes nos está destruyendo los márgenes de rentabilidad porque el mercado interno no da para poder aumentar los precios o no en la forma que deberían aumentar, porque pues estamos sosteniendo, como todos los rubros, tratar de que la gente siga consumiendo,
claro,
teniendo un bolsillo obviamente más chico. En mi caso la estrategia fue justamente al bajar la rentabilidad subir el volumen de producción para justificar la pérdida de rentabilidad. O sea, compensar con volumen lo que perdimos de rentabilidad al haber aumentado todas las materias primas directamente proporcional al precio del dólar. Lamentablemente tenemos 4 materias primas, de las cuales 3 aumentaron a precio dólar, y la cuarta es el agua, que por ahora... aumenta el valor de los servicios, pero lo que es levadura, maltas y lúpulo están todos atados al dólar.
Tal cual. De hecho, los precios de varios componentes, por ejemplo, obviamente, precio de levadura te lo pasan en dólares o especificado, y el tema lúpulo también. Yo, de hecho, acá en Radio Nacional El Bolsón, a 1 kilómetro tengo un lupular y los precios están dolarizados porque básicamente se manejan en lo que es el precio internacional del lúpulo, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, y es súper difícil, como te decía Sergio, más que nada es una cadena que se va formando que nosotros no podemos levantar el precio. Una cosa es que el usuario pueda pagar 200 pesos una pinta y otra cosa es la realidad, que de 120 no puede subir.
Es re loco, sí.
Si el vaso no puede subir de 120 para atrás, nosotros no le podemos vender más caro porque no lo acepta.
Tal cual.
Y además la competencia es cada vez más grande.
Sí,
recordemos que la cantidad de cerveceros que fueron surgiendo estos últimos años es importante y todo el mundo quiere ir a venderle a los mismos bares.
Claro, tal cual. Ahí es importante lo que hablamos el otro día con un colega, hacer mucho hincapié en la calidad, ¿no? Eso es lo que termina diferenciando entre colegas, entre cervecerías e incluso entre el paladar del cliente, que es al fin y al cabo es el que decide tomar una pinta de uno o del otro, ¿no? Trabajar mucho la calidad. Y esto también está bueno porque nos va poniendo dentro del mapa mundial, dentro del mapa de Sudamérica, como uno de los preferidos, por decirlo de algún modo, a la hora de obtener premios, ¿no? Como tantos premios, sí, que obtienen, sí, cervecerías argentinas alrededor del mundo.
Sí, 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 realmente hay muchos que están ganando premios de acá de Argentina y eso nos da un buen prestigio, que nos va a ayudar mucho para el momento en que empecemos a exportar.
Ojalá que ese momento llegue, porque la verdad que es muy engorroso el tema de poder llegar a exportar, ¿no? Porque uno decís, bueno, tenés el RNE, tenés el RPA, tenés la producción, tenés afilado ya los estándares de calidad de tu producto. Vos ya tenés un producto que sale estándar, que está estandarizado, que sale bien y todo. Y después la papeleta, ¿cómo viene para poder hacer el tema de importación? Es muy engorroso, la verdad es que termina frustrando a muchos.
Sí, bueno, y terminás pagando también un montón por eso. Pero al tener un mercado afuera que está dispuesto a pagar mucho más,
sí, no, tal cual.
Termina siendo rentable igual.
Vale la pena el esfuerzo.
Claro, más allá de que gastes plata en el latar, gastes plata en el exportador y toda la movida, toda la vuelta enorme que hay que dar, pareciera ser que termina siendo rentable. Igualmente, como te decíamos antes, ninguno de los dos todavía probamos de hacerlo, pero sí se está estudiando constantemente.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Pequeña pausa, pequeño recreo musical. En este caso nos vamos a escuchar a esta conformación, a esta formación Lucky Shops, en este tema llamado Bullo. Que lo disfruten. Excelente este tema de los Lucky Shops y continuamos con nuestra nota a Sergio de Cerveza Ratzel y Damián de Cerveza Fe.
Damián, contanos un poco cómo está constituido tu fábrica, tu emprendimiento y los estilos de cerveza que estás elaborando.
Bueno, la fábrica nuestra, como te decía antes, Cervecería Fe, es como nos encuentran en Instagram, como para que veas un poco de lo que te voy a ir contando ahora.
Dale.
Nosotros, al ser metalúrgicos y ser nosotros mismos quienes fabricamos nuestros equipos, nos pudimos dar el lujo de hacer unos equipos más grandes.
Sí.
Yo soy un fanático de todo lo que es la metalurgia, de soldar, pulir y hacer todo lo que es propiamente metalúrgico. Por otro lado, también me gusta mucho lo que es tecnología. Por eso te decía antes que dibujé todo en SolidWorks, que es el paso siguiente de AutoCAD.
Sí.
Y al mismo tiempo también me gusta mucho lo que son los automatismos. Desde hace muchos años trabajé tanto con PLC como con Arduino.
Sí.
Arduino es una especie de PLC más didáctico. Así que la fábrica la formé de esta manera. Pues en un principio el batch de cocción es de 1500 litros y está 100% automatizado. tiene todo, llega a una misma computadora que se ve ahí en el Instagram, por eso te decía el Instagram, una de las últimas fotos, sería de las primeras publicadas. Mirá. Es el tablero que muestra cómo activas todas las válvulas, las bombas al porcentaje que necesitas, el mezclador, todo lo que haga falta. Y después, por ejemplo, la lavadora de barriles, de hecho, como me costaba tanto hacer el plano, la terminé soldando personalmente 100% y también colocando todas las válvulas, todo lo que es el PLC, que es, en este caso es Arduino. Y bueno, yo apunté más así por ese lado y ya la desde el nacimiento es que la apunté de esa manera. Entonces me resultó bastante más sencillo. No fue como que me tuve que ir adaptando y creciendo y armando, sino que ya directamente le di para adelante como para hacer algo así más explosivo.
¿Desde hace cuánto que estás con este proyecto?
Estamos hace 2 años y medio trabajando, estuvimos 1 año armando la fábrica. En realidad hace 3 años que yo empecé a diseñar.
Bien.
Hace 2 años y medio que empezamos a armar la fábrica y hace 1 año y medio que estamos
produciendo.
Vendiendo.
Bien.
Produciendo, exacto.
Bien.
Y la verdad es que ya llegamos a un nivel que me gusta. Yo soy muy exigente y habían siempre detalles que me molestaban de la cerveza y ahora estamos por suerte en un nivel en el que me siento orgulloso.
¿Y qué estás cómodo?
Y los estilos que tenemos son la Honey, la Golden, un American Wheat que es lupulada y cítrica, esa es una de las favoritas, la Stout que ganamos una medalla de oro en la Copa Argentina.
Epa, pasanos más detalles de eso, ¿cómo es eso?
Bueno, participar en las competencias es algo que nos gusta mucho para obtener la devolución.
Sí.
La devolución siempre es positiva porque si bien te la cagan a palo, es positiva porque sabes por dónde apuntar, dónde mejorar, qué es tu punto flojo, que hay veces que se te pasa por alto porque en la vorágine del día vos estás atendiendo las cosas que crees importantes y hay muchas veces que hay otras que se te pasan por alto. Entonces que alguien, un juez, te dé una devolución para nosotros es importante y es una ayuda también.
Tal cual.
Así que venimos participando hace rato, y esta vez nos chocamos con una medalla de oro.
Qué buena onda. ¿En qué estilo?
En la Stout.
En la Stout, bien.
Una cerveza bien predominante del café, con un dejo de chocolate, de cacao, y que está linda, tiene un buen cuerpo. La verdad que es una cerveza. A mí la Stout en general no me venía gustando, pero logramos una que quedó bastante linda. Logramos un mejor cuerpo agregando avena.
Entonces sería una oatmeal stout con avena, ¿o no?
Sí, en realidad arrancamos como milk stout poniendo también lactosa en el hervido, pero ahora la lactosa la sacamos para restarle un poco del dulzor porque estaba quedando demasiado dulce.
Bien.
Entonces sí, quedó una especie de
stout oatmeal stout. Stout.
Ponele, sí.
Sí. Ahí, en el medio.
En el maceración le ponemos, además de avena, le ponemos cascarilla.
Bien.
Le ponemos cacao, que todo eso le da también más intensidad.
Sí.
Pero igual queda muy predominante el café, la nota de café, digamos, que eso lo logramos con las maltas. Y después en hervido nada, y en maceración tampoco. Que varios me han dicho que la cascarilla también le queda muy bien poniéndola en maceración, pero todavía no lo probé más que nada por el tema de las purgas, que eso
sí, tal cual.
Es una que traería complicaciones.
Sí, no, tal cual. Y te interrumpí, después de las top que ganó la medalla de oro, ¿cuál otra más tenías?
Bueno, después siguen las otras dos favoritas, que son las más lupuladas, la Triple A y la American IPA.
Bien.
La American IPA siempre le damos mucho hincapié en que no sea tan amarga, porque queremos hacer una IPA, no una doble IPA, y además la American IPA es más tirando los frutos, los tropicales, y no
claro.
Tanto a lo que es el amargor.
Claro.
Así que lo que buscamos es eso, más que nada.
Mucho Whirlpool y Dry Hop.
Exactamente,
bien.
Exacta y precisamente, sí. Y bueno, y con esas estamos jugando hoy. Otro día cociné la Triple A,
sí.
Le tengo que hacer hoy el dry hop. Justo estábamos hablando de eso con Sergio. Y bueno,
y ahí está el pendiente.
De eso también, de los precios del lúpulo y cuánto.
No, es tremendo. Justamente eso te iba a decir. No, el tema de las American, que utilizan lúpulos americanos, ya sean Citra, Mosa, X5, Amarillo, lo que
hoy
fuere.
Le voy a echar, a los 1500 litros le voy a echar 5 kilos de sabro.
No, olvidate. Qué dolor, por Dios. Pero bueno, después la gente lo aprecia, ¿no?
Bueno, quien los aprecia es donde se agradece.
Bueno.
Muchas veces que no se aprecia, que es donde te dan el puñalazo, que dicen, no, no es tan distinta a la que vendo yo en los bares. Y decís, pero ¿cómo?
Claro, te querés matar. y dejaste 5 kilos de lúpulo en la olla. Escúchame, Damián, el tema de, para todos los oyentes que nos escuchan y que capaz que no lo conocen el estilo, American Wheat, contanos un poquito de qué se trata ese estilo.
La American Wheat es una cerveza, a diferencia de la Wheat, que tiene tanto clavo de olor como banana. En este caso la American Wheat no va hacia ese lado, va más bien hacia el lúpulo cítrico. Nosotros lo reforzamos poniendo coriandro, lemongrass y cáscara de naranja. Y bueno, y es una cerveza que queda con la turbidez propia del trigo. Nosotros hacemos mitad trigo y mitad pilsen. Y queda una cerveza linda, con un buen cuerpo, con un aroma bien cítrico, un lupulado fuerte en boca, pero que se limpia con el cítrico atrás. Entonces te deja tomar y tomar, porque el lúpulo no es que queda molestando en ningún momento, porque el cítrico te lo limpia.
Mirá.
Entonces queda con alta tomabilidad, una sensación en boca de lúpulo importante, pero que se limpia con el cítrico atrás. Es una birra muy interesante, compleja.
Muy interesante para tenerlo en cuenta. Damián, redes sociales para que la gente se pueda interactuar con ustedes.
@cerveceríasfede en Instagram es donde estamos poniendo más fuerza. Y después está la página de internet, que es www.cerveceriafe.com.ar. Y eso es donde más, las mayores publicaciones las hacemos en Instagram, que también hoy estaremos subiendo historias y demás. Y ahí es donde se suben los estilos nuevos, donde mostramos cómo es la fábrica, cómo estamos avanzando. Hoy en día que estamos fabricando el fermentador nuevo, hay fotos de la fabricación también.
Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Damián. Pasale el micrófono a Sergio, así le sacamos también la información de redes sociales y ya vamos dando la ronda final para la nota.
Bueno, digo, nuestras redes son la página web www.ratzel.com.ar, cerveza.ratzel en Instagram, y lo mismo para Facebook, cerveza Ratzel y cervecería Ratzel.
Bueno, Sergio y Damián, les agradezco mucho que hayan estado aquí compartiendo con nosotros con Aire de Cerveza. Vamos a dejarle un saludo a Diego Chegoyen ahí, que nos hizo el enlace con Sergio, ex gerente mío de Microsoft. Ahí le mando un gran abrazo cuando laburábamos allí en la zona de Microcentro. Y bueno, también mandarle un gran abrazo a Mariana Ugarte, la directora de la cátedra de la licenciatura ahí en alimentos de la Universidad de Lanús, que también, la verdad que es una genia, y ojalá que sigan muchos más los éxitos para esa universidad. La verdad que me han quedado muy lindos recuerdos de haber pasado por allí.
Bueno, gracias por reconocer a la gente que labura junto a nosotros, como Diego y Mariana. Y bueno, cualquier cosa que necesite, estamos a disposición, y te agradecemos muchísimo a vos también este tiempo que te tomaste para dar un poco de difusión a nuestra actividad.
Bueno, gente, genial, y espero que el evento salga bien, que siga para adelante y que vaya mucha gente a disfrutar de la cerveza artesanal de ustedes y de todos los colegas. Les mando un abrazo grande.
Muchas gracias, Diego. Suerte, Diego.
Chao, hasta la próxima. Bueno, ahí lo tenían, Sergio Chichichán y Damián de Cerveza Fe. Sergio Chichichán con su emprendimiento Cerveza Ratzel. Justamente estaban ahí en un espacio en donde se estaban reuniendo todos los cerveceros ahí de la zona de Lanús, y nos contaron un poco de ese evento y de sus emprendimientos en particular. Lo tuviste aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, estimados y estimadas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo. Fantástica esta nota, esta charla que hemos tenido tanto con Sergio como con Damián, de sus emprendimientos, allí de la movida que se está llevando en Lanús. Qué bueno esta interacción de poder trabajar productores locales con los municipios. Estaría muy interesante que esto se pudiera llevar a nivel nacional, en todo el país, que se pudiera hacer así. Creo que sería muy interesante no solamente fomentar el consumo, sino que la gran cantidad de empleos que existen alrededor de cada pequeña pyme, cada microemprendimiento de cerveza artesanal. Siempre hay que tenerlo mucho en cuenta. Muchísimo trabajo es esto, che. Muchísimo trabajo. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Redes sociales para que podamos interactuar. facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram. Nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. El mismo consejo que les doy siempre, Si tomaste, no manejes el alcohol al volante, mata. Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. Utilicen al conductor designado si
si tienen la chance. Y si no, taxi, remis o alguna otra alternativa. Siempre tengan mucha precaución, amigos. Bueno, nos despedimos con el último tema. En este caso, los Nerid Skinred. En este tema llamado Free Bird. Chau, hasta la próxima.
Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, segundo corte aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, provincia del Chubut y para todo el país a través de las 49 emisoras de la Red Federal de Radio Nacional. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la Comarca Andina y continuamos con nuestra nota a los señores Sergio Chichiquian y Damián de Cerveza Fe. Charlando un poco de cerveza en sí, ahí Sergio, toma un poco la posta, cerveza Ratzel, contanos un poco de qué se trata, también si querés contarnos un poquito cómo nace el nombre y ya abocarnos un poquito al tema fabril, al tema fábrica, al tema elaboración, cómo está constituido el equipo y qué estilos de cerveza tenés.
Dale, genial. Aunque vos no lo creas, sale de una charla de recreo de la UNLA, donde nos hemos juntado un grupo de profesionales a hacer una maestría en gestión, que ya no está más en la universidad, lamentablemente. En charlas de pasillo teníamos un grupo de biotecnólogos de la Universidad de Quilmes en el grupo, que éramos como 10, los cuales yo venía trabajando para hacer un emprendimiento propio, y uno de los chicos me ofreció ser parte de un emprendimiento que estaba cerrando a escala muy chica y tratando de escalarlo a algo más profesional. Bueno, íbamos a ser 3 en un principio de la carrera, terminamos siendo 2, y con el tiempo me he quedado solo en la empresa. Pusimos Ratzel como nombre, que es enigma en alemán, no sabíamos cómo nos iba a ir, por ese motivo le pusimos Enigma.
Bien.
Un trabajo por lo menos de 3 meses buscar el nombre, que sí fue bastante difícil, porque está todo, cuando lo vas a registrar, está...
Está muy trillado todo, ¿no?
Sí, todo lo que se nos ocurría estaba registrado, así que bueno, con esto, Enigma inclusive estaba registrado, y al día siguiente mi ex socio me dice, ¿te gusta Ratzel? ¿Qué? Enigma en alemán, listo, cerramos.
Adentro, cerramos el 8.
Fue a registrar, se registró. Bueno, y comenzamos adquiriendo un equipo chico de 500 litros, que después lo mejoramos, dos fermentadores, y con el tiempo, bueno, llegamos a hacer algo mucho más grande hoy, con unos 14 fermentadores, y bueno, el mismo equipo de cocción mejorado, automatizado, y en la medida que pudimos, agrandamos también la parte de fábrica. Trabajamos mucho sobre el tema de habilitación, ya tenemos RNE y RNPA.
Muy bien.
Que eso nos abre un universo muy grande, como poder empezar a vender supermercado, exportar, o sea, opciones que hasta el momento no las teníamos disponibles. Así que bueno, un poco esa es la historia. Hoy contamos con un equipo de 4 personas en la fábrica.
Bien.
Y los chicos que hacen las logísticas de los bares. Y con eso, bueno, vamos cocinando y a poquitito empezamos haciendo una cocción, 2, 4, fuimos escalando y ahora toda la semana estamos haciendo doble cocciones, menos los lunes que damos limpieza de equipo profunda.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, obviamente todo eso fue acompañado por las inversiones, ya van 6 años de proyecto, que no se toca ningún tipo de beneficio de la empresa y se reinvierte todo para poder seguir creciendo y estar a la altura del mercado, ¿no?
Tal cual, tal cual. ¿Vienen haciendo algo en lata o por ahora todo barril?
Mirá, la idea justamente, hace poco casi adquirimos un galpón que no se nos dio, un galpón grande, y la idea era, si eso se daba, empezar a enlatar y embotellar con sistemas ya completos. Pero bueno, galpón no se dio, por mala suerte. Habrá que esperar el momento oportuno para empezar a seguir haciendo alguna ampliación en otro lado.
Bueno, bien, fantástico. Pero bueno, siguen ahí adelante, en pie. La verdad que un equipo de 500 litros no es para nada, chico.
Mirá, ahora desde sí. 650.
Ah, bien. Bien, 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 bien. La verdad que es un equipo bárbaro que te da una performance muy interesante para poder laburar y para poder estar ahí abasteciendo una determinada cantidad de bares y demás. La verdad que va bastante bien, creo yo, ¿no?
Sí, gracias a Dios estamos alrededor de 12.000 litros promedio por mes y la expansión que hicimos ahora es para irnos a 24.000.
Bien.
Pero bueno, todo eso estamos esperando que explote un poco mejor el consumo interno como para poder ampliar la producción. Se está ampliando, pero más lento de lo que uno espera. Pero no obstante, estamos con alegría de hoy nos sobra producción. Después de 6 años, es la primera vez que podemos decir no estar corriendo atrás de la demanda, sino tener una oferta un poco más amplia como para poder cumplir holgadamente. Pues siempre, todos los años fueron complejos, pues siempre nos faltaba. Este año, bueno, estamos sobrados, gracias a Dios, que en breve eso va a quedar cubierto. Tenemos fe que se va a cubrir. Teníamos 5 estilos de cerveza, que me preguntaste también.
Sí.
Una Cream Ale, una Irish Red Ale, una Indian Pale Ale, la Porter y la Honey.
Bien.
Esos son nuestros 5 estilos en barriles de 20, 30 o 50 litros.
Bien. Y no podemos escapar a una pregunta que realmente siempre me interesa saber un poco cómo se manejan y cómo se organizan. El tema costo materia prima versus precio de cerveza en litro versus rentabilidad. ¿Cómo estamos parados en esa, bueno, digamos, maraña que realmente ha hecho que varios cerveceros desistan de poder seguir avanzando con sus proyectos?
Mira, justamente es el problema más grave que estamos afrontando hoy los cerveceros. Las devaluaciones constantes nos está destruyendo los márgenes de rentabilidad porque el mercado interno no da para poder aumentar los precios o no en la forma que deberían aumentar, porque pues estamos sosteniendo, como todos los rubros, tratar de que la gente siga consumiendo,
claro,
teniendo un bolsillo obviamente más chico. En mi caso, la estrategia fue justamente al bajar la rentabilidad subir el volumen de producción para justificar la pérdida de rentabilidad. sea, compensar con volumen lo que perdimos de rentabilidad al haber aumentado todas las materias primas directamente proporcional al precio del dólar. Lamentablemente tenemos 4 materias primas, de las cuales 3 aumentaron a precio dólar, y la cuarta es el agua, que por ahora aumenta el valor de los servicios. Pero lo que es levadura, maltas y lúpulo, están todos atados al dólar.
Tal cual. De hecho, los precios de varios componentes, por ejemplo, obviamente, precio de levadura te lo pasan en dólares o especificado, y el tema lúpulo también. Yo, de hecho, acá en Radio Nacional El Bolsón, a 1 kilómetro tengo un lupular y los precios están dolarizados, porque básicamente se manejan en precio, en lo que es el precio internacional del lúpulo, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, y es súper difícil, como te decía Sergio, más que nada es una cadena que se va formando, que nosotros no podemos levantar el precio. Una cosa es que el usuario pueda pagar 200 pesos una pinta, y otra cosa es la realidad, que de 120 no puede subir.
Es re loco, sí.
Si el vaso no puede subir de 120 para atrás, nosotros no le podemos vender más caro porque no lo acepta.
Tal cual.
Y además la competencia es cada vez más grande.
Sí,
recordemos que la cantidad de cerveceros que fueron surgiendo estos últimos años es importante, y todo el mundo quiere ir a venderle a los mismos bares.
Claro, tal cual. Ahí es importante lo que hablamos el otro día con un colega, hacer mucho hincapié en la calidad, ¿no? Eso es lo que termina diferenciando entre colegas, entre cervecerías, e incluso entre el paladar del cliente, que es, al fin y al cabo, es el que decide tomar una pinta de uno o del otro, ¿no? Trabajar mucho la calidad. Y esto también está bueno porque nos va poniendo dentro del mapa mundial, dentro del mapa de Sudamérica, como uno de los preferidos, por decirlo de algún modo, a la hora de obtener premios, ¿no? Como tantos premios, sí, que obtienen, sí, cervecerías argentinas alrededor del mundo.
Sí, 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 realmente hay muchos que están ganando premios de acá de Argentina, y eso nos da un buen prestigio, que nos va a ayudar mucho para el momento en que empecemos a exportar.
Ojalá que ese momento llegue, porque la verdad que es muy engorroso el tema de poder llegar a exportar, ¿no? Porque uno decís, bueno, tenés el RNE, tenés el RPA, tenés la producción, tenés afilado ya los estándares de calidad de tu producto. Vos ya tenés, sí, un producto que sale estándar, que está estandarizado, que sale bien y todo. Y después la papeleta, ¿cómo viene para poder hacer el tema de importación? Es muy engorroso, la verdad es que termina, sí, frustrando a muchos.
Sí, bueno, y terminás pagando también un montón por eso. Pero al tener un mercado afuera que está dispuesto a pagar mucho más,
sí, no, tal cual,
termina siendo rentable igual.
Vale la pena el esfuerzo.
Claro, más allá de que gastes plata en enlatar, gastes plata en el exportador y toda la movida, toda la vuelta enorme que hay que dar, pareciera ser que termina siendo rentable. Igualmente, como te decíamos antes, ninguno de los dos todavía probamos de hacerlo, pero sí se está estudiando constantemente.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Pequeña pausa, pequeño recreo musical. En este caso nos vamos a escuchar a esta conformación, a esta formación Lucky Shops, en este tema llamado Bullo. Que lo disfruten. We'll be right back. excelente este tema de los Lucky Shops y continuamos con nuestra nota a Sergio de Cerveza Ratzel y Damián de Cerveza Fe.
Damián, contanos un poco cómo está constituido tu fábrica, tu emprendimiento y los estilos de cerveza que estás elaborando.
Bueno, la fábrica nuestra, como te decía antes, Cervecería Fe, es como nos encuentran en Instagram, como para que veas un poco de lo que te voy a ir contando ahora.
Dale.
Nosotros, al ser metalúrgicos y ser nosotros mismos quienes fabricamos nuestros equipos, nos pudimos dar el lujo de hacer unos equipos más grandes.
Sí.
Yo soy un fanático de todo lo que es la metalurgia, de soldar, pulir y hacer todo lo que es propiamente metalúrgico. Por otro lado, también me gusta mucho lo que es tecnología, por eso te decía antes que dibujé todo en SolidWorks, que es el paso siguiente de AutoCAD.
Sí.
Y al mismo tiempo también me gusta mucho lo que son los automatismos. Desde hace muchos años trabajé tanto con PLC como con Arduino.
Sí.
Arduino es una especie de PLC más didáctico. Así que la fábrica la formé de esta manera. Pues en un principio el batch de cocción es de 1500 litros y está 100% automatizado. Tiene todo, llega a una misma computadora que se ve ahí en el Instagram, por eso te decía el Instagram, una de las últimas fotos, sería de las primeras publicadas.
Mira.
Es el tablero que muestra cómo activas todas las válvulas, las bombas al porcentaje que necesitas, el mezclador, todo lo que haga falta. Y después, por ejemplo, la lavadora de barriles. De hecho, como me costaba tanto hacer el plano, la terminé soldando personalmente 100% y también colocando todas las válvulas, todo lo que es el PLC, que es, en este caso es Arduino. Y bueno, yo apunté más así por ese lado y ya desde el nacimiento es que la apunté de esa manera. Entonces me resultó bastante más sencillo. No fue como que me tuve que ir adaptando y creciendo y armando, sino que ya directamente le di para adelante como para hacer algo así más explosivo.
¿Desde hace cuánto que estás con este proyecto?
Estamos hace 2 años y medio trabajando, estuvimos 1 año armando la fábrica. En realidad hace 3 años que yo empecé a diseñar.
Bien.
Hace 2 años y medio que empezamos a armar la fábrica y hace 1 año y medio que estamos
produciendo.
Vendiendo.
Bien.
Produciendo, exacto.
Bien.
Y la verdad es que ya llegamos a un nivel que me gusta. Yo soy muy, muy exigente y habían siempre detalles que me molestaban de la cerveza y ahora estamos, por suerte, en un nivel en el que me siento orgulloso.
¿Y qué estás cómodo?
Y los estilos que tenemos son la Honey, la Golden, un American Wheat, que es lupulada y cítrica. Esa es una de las favoritas. La Stout, que ganamos una medalla de oro en la Copa Argentina.
¡Epa! Pasanos más detalles de eso. ¿Cómo es eso?
Bueno, participar en las competencias es algo que nos gusta mucho para obtener la devolución.
Sí.
La devolución siempre es positiva porque si bien te la cagan a palo, es positiva porque sabes por dónde apuntar, dónde mejorar, qué es tu punto flojo, que hay veces que se te pasa por alto porque en la vorágine del día vos estás atendiendo las cosas que crees importantes y hay muchas veces que hay otras que se te pasan por alto. Entonces que alguien, un juez, te dé una devolución para nosotros es importante y es una ayuda también.
Tal cual.
Así que venimos participando hace rato y esta vez nos chocamos con una medalla de oro.
Qué buena onda. ¿En qué estilo?
En la Stout.
En la Stout, bien.
Una cerveza bien predominante del café con un dejo de chocolate, de cacao, y que está linda, tiene un buen cuerpo. La verdad que es una cerveza. A mí la Stout en general no me venía gustando, pero logramos una que quedó bastante linda. Logramos un mejor cuerpo agregando avena.
Entonces sería una oatmeal stout con avena, ¿o no?
Sí, en realidad arrancamos como milk stout poniendo también lactosa en el hervido, pero ahora la lactosa la sacamos para restarle un poco del dulzor porque estaba quedando demasiado dulce.
Bien.
Entonces sí, quedó una especie de
stout oatmeal stout. Stout.
Ponele, sí.
Sí. Ahí, en el medio.
En el maceración le ponemos, además de avena, le ponemos cascarilla.
Bien.
Le ponemos cacao, que todo eso le da también más intensidad.
Sí.
Pero igual queda muy predominante el café, la nota de café, digamos, que eso lo logramos con las maltas. Y después en el río nada, y en maceración tampoco. Que varios me han dicho que la cascarilla también le queda muy bien poniéndola en maceración, pero todavía no lo probé, más que nada por el tema de las purgas, que eso
sí, tal cual.
Es una que traería complicaciones.
Sí, no, tal cual. Y te interrumpí, después de las top que ganó la medalla de oro, ¿cuál otra más tenías?
Bueno, después siguen las otras dos favoritas, que son las más lupuladas, la Triple A y la American IPA.
Bien.
En la American IPA siempre le damos mucho hincapié en que no sea tan amarga, porque queremos hacer una IPA, no una doble IPA, y además la American IPA es más tirando los frutos, los tropicales, y no
claro.
tanto a lo que es el amargor.
Claro.
Así que lo que buscamos es eso, más que nada.
Mucho Whirlpool y dry hop.
Exactamente,
bien.
Exacta y precisamente, sí. Y bueno, y con esas estamos jugando hoy. Otro día cociné la triple A,
sí.
Le tengo que hacer hoy el dry hop. Justo estábamos hablando de eso con Sergio. Y bueno.
Y ahí está el pendiente.
De también, de los precios del lúpulo y
cuánto. No, es tremendo. Justamente eso te iba a decir. No, el tema de las American, que utilizan lúpulos americanos, ya sean Citra, Mosa, X5, Amarillo, lo que
hoy
fuere.
Le voy a echar, a los 1500 litros le voy a echar 5 kilos de sabro.
No, olvidate. Qué dolor, por Dios. Pero bueno, después la gente lo aprecia, ¿no?
Bueno, quien los aprecia es donde se agradece.
Bueno.
Muchas veces que no se aprecia, que es donde te dan el puñalazo, que dicen, no es tan distinta a la que vendo yo en los bares. Y decís, pero ¿cómo?
Claro, te querés matar. Y dejaste 5 kilos de lúpulo en la olla. Escúchame, Damián. El tema de, para todos los oyentes que nos escuchan y que capaz que no lo conocen el estilo, American Wheat, contanos un poquito de qué se trata ese estilo.
La American Wheat es una cerveza, a diferencia de la Wheat, que tiene tanto clavo de olor como banana. En este caso la American Wheat no va hacia ese lado, va más bien hacia el lúpulo cítrico. Nosotros lo reforzamos poniendo coriandro, lemongrass y cáscara de naranja. Y bueno, y es una cerveza que queda con la turbidez propia del trigo. Nosotros hacemos mitad trigo y mitad pilsen. Y queda una cerveza linda, con un buen cuerpo, con un aroma bien cítrico, un lupulado fuerte en boca, pero que se limpia con el cítrico atrás. Entonces te deja tomar y tomar, porque el lúpulo no es que queda molestando en ningún momento, porque el cítrico te lo limpia.
Mirá.
Entonces queda con alta tomabilidad, una sensación en boca de lúpulo importante, pero que se limpia con el cítrico atrás. Es una birra muy interesante, compleja.
Muy interesante para tenerlo en cuenta. Damián, redes sociales para que la gente se pueda interactuar con ustedes.
@cerveceríasfede en Instagram es donde estamos poniendo más fuerza. Y después está la página de internet, que es www.cerveceríafede.com.ar. Y eso es donde más. Las mayores publicaciones las hacemos en Instagram, que también hoy estaremos subiendo historias y demás. Y ahí es donde se suben los estilos nuevos, donde mostramos cómo es la fábrica, cómo estamos avanzando. Hoy en día que estamos fabricando el fermentador nuevo, hay fotos de la fabricación también.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Damián. Pasale el micrófono a Sergio, así le sacamos también la información de redes sociales y ya vamos dando la ronda final para la nota.
Bueno, digo, nuestras redes son la página web www.ratzel.com.ar, cerveza.ratzel en Instagram, y lo mismo para Facebook, cerveza Ratzel y cervecería Ratzel.
Bueno, Sergio y Damián, les agradezco mucho que hayan estado aquí compartiendo con nosotros con Aire de Cerveza. Vamos a dejarle un saludo a Diego Chegoyen ahí, que nos hizo el enlace con Sergio, ex gerente mío de Microsoft. Ahí le mando un gran abrazo cuando laburábamos allí en la zona de Microcentro. Y bueno, también mandarle un gran abrazo a Mariana Ugarte, la directora de la cátedra de la licenciatura ahí en alimentos de la Universidad de Lanús, que también, la verdad que es una genia, y ojalá que sigan muchos más los éxitos para esa universidad. La verdad que me han quedado muy lindos recuerdos de haber pasado por allí.
Bueno, gracias por reconocer a la gente que labura junto a nosotros, como Diego y Mariana. Y bueno, cualquier cosa que necesite, estamos a disposición. Y te agradecemos muchísimo a vos también este tiempo que te tomaste para dar un poco de difusión a nuestra actividad.
Bueno, gente, genial, y espero que el evento salga bien, que siga para adelante y que vaya mucha gente a disfrutar de la cerveza artesanal de ustedes y de todos los colegas. Les mando un abrazo grande.
Muchas gracias, Diego. Suerte, Diego.
Chao, hasta la próxima. Bueno, ahí lo tenían, Sergio Chichichán y Damián de Cerveza Fe. Sergio Chichichán con su emprendimiento Cerveza Ratzel. Justamente estaban ahí en un espacio en donde se estaban reuniendo todos los cerveceros ahí de la zona de Lanús y nos contaron un poco de ese evento y de sus emprendimientos en particular. Lo tuviste aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, estimados y estimadas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo. Fantástica esta nota, esta charla que hemos tenido tanto con Sergio como con Damián, de sus emprendimientos, allí de la movida que se está llevando en Lanús, qué bueno esta interacción de poder trabajar productores locales con los municipios. Estaría muy interesante que esto se pudiera llevar a nivel nacional, en todo el país, que se pudiera hacer así. Creo que sería muy interesante no solamente fomentar el consumo, sino que la gran cantidad de empleos que existen alrededor de cada pequeña pyme, cada microemprendimiento de cerveza artesanal. Siempre hay que tenerlo mucho en cuenta. Muchísimo trabajo es esto, che. Muchísimo trabajo. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Redes sociales para que podamos interactuar. facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram. Nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. El mismo consejo que les doy siempre, Si tomaste, no manejes el alcohol al volante, mata. Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. Utilicen al conductor designado si tienen la chance. Y si no, taxi, remis o alguna otra alternativa. Siempre tengan mucha precaución, amigos. Bueno, nos despedimos con el último tema. En este caso, los Nerid Skinred. En este tema llamado Free Bird. Chao, hasta la próxima.
Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.